ADT, el Observatorio del Trabajo, es un programa radial de investigación social que desde el año 2010 genera y divulga contenidos para mejorar la calidad de vida de las personas y de las empresas de Iberoamérica. Su agenda de contenidos son la responsabilidad social empresarial, innovación y emprendimiento, la gestión humana en las organizaciones, liderazgo, riesgos psicosociales, seguridad e higiene, sindicatos, inclusión y diversidad, ergonomía, psicosociología, educación, agronegocio, agrotalento y agroformación y desarrollo, biotecnología, turismo, economía naranja, sostenibilidad y todo lo relacionado con el trabajo y el empleo. Los invitamos a seguirnos en redes sociales y en nuestro portal www.elobservatoriodeltrabajo.org. ODT, el Observatorio del Trabajo, cuenta con las siguientes sinergias institucionales. South Summit, el mayor evento del ecosistema emprendedor del mundo, del 4 al 6 de junio de 2025, en La Nave, Madrid, España. A4Health, expertos en medir, gestionar y mejorar la salud psicosocial de las personas en las organizaciones. Primera consultora B Corp especializada en gestión preventiva psicosocial. Instituto Argentino de Seguridad, especialización profesional y diplomado internacional en riesgos psicosociales, tecnicaturas y otros diplomados. Toledo, Ciudad Europea del Deporte 2025. Foro Recursos Humanos. DCH, Organización Internacional de Directivos de Capital Humano. Top Employers Institute. Lleva a tu organización a las mejores prácticas de recursos humanos. ANSICO, Asociación Nacional de Co-Living y Coworking de España. Todo Startups, Portal Emprendedor Iberoamericano. Rumara, Solar Oil Green, el primer aceite de soja sustentable de San Andrés de Giles, Argentina, al mundo. 16ª premiación de RSC, Corresponsables Iberoamérica. 15º Congreso Internacional y 17º Nacional de Ergonomía y Psicosociología, Preveras, del 5 al 7 de noviembre de 2025, en La Laboral, Gijón, Asturias, España. Fitur, Feria Internacional de Turismo, y FEMA, Madrid, España. Caritas Argentina, IUDPT, Instituto de Desarrollo Productivo, la formación de vanguardia en la era del conocimiento. Vinoteca Vides, sentí todos los sabores y los vinos de España en el barrio de Chueca, calle Libertad 12, Madrid, España. Fundación INCIDE, apoyando la creación y consolidación de empresas. Agencia de Noticias La Nota Digital. Fundación INMULA, Inclusión para el Mundo Laboral. ALACET, Asociación Latinoamericana de Seguridad e Higiene del Trabajo. CEPLA, Sociedad Ecuatoriana de Psicosociología Laboral. Agencia de Desarrollo de Negocios ONIT Center, Sao Paulo, New York. Premios Impulsa al Autoempleo de la Cruz Roja de España. Carrera La Nocturna de Toledo, sábado 18 de octubre de 2025, Toledo, España, a beneficio de la Fundación Neiman Pick de España. Madrid Talento, el proyecto de capacitación de talento. UDIMA, Universidad a Distancia de Madrid. CEF, Centro de Estudios Financieros. CEIB, Consejo de Empresarios Iberoamericanos. Experiencia del Destino, www.experienciasdeldestino.com. Musicalización original, a cargo del productor audiovisual, pianista y cantautor Romo Santana.
Bienvenidos a ODT, El Observatorio del Trabajo. Te saluda desde Buenos Aires, Argentina, Juan Domingo Palermo. ¿Qué propuesta tenemos para el día de hoy? El programa mensual de gestión humana en las organizaciones. Vamos a dialogar en forma exclusiva con la doctora Isabel Pérez Jáuregui sobre burnout y estrés laboral, que tiene una obra de Psicoteca Editorial que les recomiendo que puedan acercarse y adentrarse a esa obra. La doctora Isabel Pérez Jáuregui es doctora en psicología, psicoterapeuta, profesora e investigadora universitaria, analista laboral, realiza diagnóstico e intervenciones en las organizaciones. También tendremos, como cada martes, la sección de responsabilidad social empresarial a cargo del padre de la gerencia social y gurú mundial, el doctor Bernardo Plixberg. Recursos humanos que tenemos desde Madrid a cargo de Francisco García Cabello, CEO de Foro de Recursos Humanos. Nuestro compacto de noticias para mantenerlos actualizados sobre todo lo que pasa en el mercado del trabajo. Así que no los hago esperar más y ya nos vamos a Nueva York a escuchar al doctor Bernardo Krisler.
Novedades y reflexiones para construir una sociedad más sustentable a cargo de Bernardo Plixberg.
Como cada observatorio de trabajo, iniciamos nuestra programación con el padre de la gerencia social y el máximo referente en materia de responsabilidad social empresarial. Hoy nos va a hablar sobre un tema muy importante, los premios Nobel en perspectiva. Más buenas noticias en materia de RCE, como también la reflexión espiritual, que tan importante es para tomar mejores decisiones. Doctor Cleaver, muy buenas tardes.
Queridos amigos del observatorio, les habla Bernardo Plixberg. Qué bueno estar con ustedes en este maravilloso programa que creó de Juan Domingo Palermo. Premios Nobel. Una reflexión para enmarcar lo que esta semana se otorgaron los 6 premios Nobel, las 5 disciplinas originales y el de economía. Una reflexión para enmarcar lo que esto significa. ¿Ustedes saben quién era Alfredo Nobel y por qué creó los premios Nobel? Alfredo Nobel que creó los premios Nobel a fines del siglo XIX, en 1889, era un hombre de negocios muy acaudalado, muy exitoso, que inventó la dinamita. Sin la dinamita hubiera sido imposible todo lo que los caminos que abrió, por las posibilidades que abrió en muchos planos a la agricultura, la minería, desarrollo productivo, etc. Inventó una cantidad de inventos, era un inventor básicamente, innovador, y estaba muy conflictuado, porque la dinamita servía para todo lo que sirvió para que se pudieran hacer caminos, rieles para trenes, etcétera, montones de infinitas aplicaciones, pero era una destrucción, era destruir al mismo tiempo que crear. Hoy lo llamaríamos una destrucción de esas que abren paso, pero Nobel estaba muy enojado consigo mismo porque decía todo lo que pasará a la historia de mí es que he sido el inventor de la dinamita y muchos me acusarán. Y entonces trató de cambiar su legado. Ese fue el origen de los premios Nobel. Creó un premio que, según sus propias palabras, se daría solo a quienes benefician y aportan al género humano con su obra. Y un premio al que destinó gran parte de su fortuna. Y entonces fue el premio más importante del mundo económicamente, pero además lo creó sobre la Fundación Nobel, sobre bases sostenibles totalmente. Y estamos hablando de comienzos. El primer premio Nobel fue otorgado en 1901, un siglo y un cuarto que se está entregando el premio Nobel. Detrás del inmenso prestigio, un empresario con responsabilidad social, porque pudo más pensar en cuál iba a ser su legado, con qué iba a estar asociado su nombre, que cualquier otra consideración en términos de inversiones, herencia, etcétera, etcétera. Por eso tenemos los premios Nobel. Y él puso las áreas: física, química, medicina, literatura y el Premio Nobel de la Paz. Después la Academia Sueca agregó el Premio Nobel de Economía, que tiene una resonancia también muy importante. Queridos amigos,
qué buena noticia también tenemos, qué importante esto que nos dice sobre Alfredo Nobel, ¿eh? Qué buenas noticias también tiene para el día de hoy, doctor.
bueno, está avanzando la lucha por una economía mejor y una noticia muy destacable es el pacto en el que también estuvieron involucrados empresarios con altísima responsabilidad social en el Brasil, la mayor economía de América Latina, sobre justicia fiscal. El Congreso del Brasil, la Cámara de Diputados, aprobó por unanimidad una iniciativa de Lula y fue aprobada por unanimidad, a pesar de que podría el debate que hay en Brasil, etcétera, etcétera, sobre justicia fiscal, aumentando el impuesto al 1% más rico de la población y eliminando el impuesto a la renta, es decir, por un lado que paguen más el 1% más rico, es uno de los países con tradicional alta concentración del ingreso, y por otro lado quitando del impuesto a la renta a 26 millones de personas pobres. Es un gesto que, como afirmó el mismo Lula, va a ser un modelo práctico, inspirador para otros países, ¿no? Porque está hecho en la práctica. Ballenas hay que preservarlas. Y por pues, primera vez hubo una iniciativa en América Latina de este volumen frente a la explotación y misericordia, sin ningún tipo de límite que puede extinguir especies enteras, pidiendo a los tribunales de México que tengan capacidad jurídica para defenderse las ballenas del Golfo de California. Y está en curso la demanda. Es una buena noticia para la preservación de la naturaleza.
Excelente noticia, doctor Klichberg. ¿Y con qué reflexión espiritual nos ilumina en esta jornada?
Una figura que vuelve de la historia con mucha frecuencia, es citada cuando se habla de las mejores causas. Es una mujer. Se llamó Eleon, Roosevelt, Eleonora Roosevelt. Fue durante 12 años la primera dama de los Estados Unidos, nada menos que la esposa del creador del New Deal, de la renovación económica de todas las bases económicas de los Estados Unidos que llevó adelante Franklin Delano y Roosevelt. Ella no se limitó a estar sentada en la Casa Blanca esos 12 años. Ella fue la mujer que impugnó casi todas las normas básicas de la sociedad americana defendiendo los derechos humanos. Fue cofundadora virtualmente de la Declaración de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Fue la primera embajadora. Las Naciones Unidas nació en 1948. Ella fue designada por los Estados Unidos la primera embajadora en las Naciones Unidas de los Estados Unidos y desde allí ayudó a forjar la Declaración de Derechos Humanos de la ONU, pero fue más allá de todas las normas. Marian Anderson era una gran soprano negra. Y como todas las personas de color seguían discriminadas en los Estados Unidos en aquella época por los racistas de todas las expresiones, etc., ella le invitó a dar un recital en la Casa Blanca y se lo vetaron. La burocracia de la Casa Blanca se lo vetó. Entonces no se rindió, sino ¿qué hizo? Le invitó a que el gran concierto de la principal soprano del país se diera en la plaza pública, enfrente de la Casa Blanca. Y allí se reunió una multitud única en la historia, en acto presentado por la primera dama, infringiendo todas las normas. Luchó por las personas de color y por la mujer y por los derechos humanos. Hizo los primeros. Tenía un mensaje semanal y una reunión diaria con periodistas, pero con periodistas mujeres, que no eran invitadas a las reuniones de los periodistas hombres. Mucho más. Salvó a niños judíos, bregó por ellos para que les abrieran la puerta a los Estados Unidos. ¡Qué mujer! ¡Qué mensaje espiritual para toda la eternidad! Debemos mirar hacia figuras como esas. Esas son las figuras a las que se debe reverenciar, rendir homenaje. Los cuatro presidentes de Estados Unidos vivos en aquella época fueron a su tumba, no a su tumba, sino a su entierro. Y Kennedy la renovó como embajadora de Naciones Unidas, pero en su entierro estuvieron Dwight Eisenhower, el mismo John F. Kennedy y Truman. Todos ellos reverenciando a quien se debe reverenciar. Qué ejemplo para la Argentina y para toda América Latina.
Importante, doctor Bernardo Kliber, todos estos mensajes, lo del premio Nobel, las buenas noticias, esta reflexión espiritual que tanto nos tiene que ayudar a que este mundo caótico, este mundo en guerra, este mundo con el desastre climático, con brechas sociales, que nos ayude a este manto de justicia que tanto necesitamos. Así que le agradecemos mucho. Le recuerdo a nuestra audiencia que pueden seguir al doctor Bernardo Klichberg en nuestra programación, en el inicio de cada Observatorio del Trabajo, como también lo pueden seguir en sus artículos en www.elobservatoriodeltrabajo.org.
Francisco García Cabello, CEO de Foro Recursos Humanos desde Madrid, España, dialoga con ODT, el Observatorio del Trabajo.
Queridos amigos, queridas amigas de el Observatorio del Trabajo de Argentina, querido Juan Domingo Palermo, muchísimas gracias por esta reflexión, por escuchar esta reflexión que, como siempre, es un placer desde la capital de España, desde Madrid, para Argentina y para toda Latinoamérica. Esta semana, en Madrid, vamos a estar muy pendientes del bienestar. Vamos a estar muy, muy pendientes de todo lo que da de sí el concepto del bienestar en nuestro país y, sobre todo, de un encuentro que va a haber en el seno de la COE, la Confederación de Empresarios de España, protagonizada con la colaboración del Foro de Recursos Humanos por ASPE, que es la patronal de la sanidad privada en España. Desde hace 5 años, ASPE organiza en esta edición el 5º Congreso de Recursos Humanos y Salud. Es que la salud, desde la pandemia, se ha convertido, ya era importante, pero se ha convertido en un eje fundamental que influye incluso en el talento, en la selección, en la fidelización de los propios empleados. Desde el mindfulness, desde los gimnasios, desde el bienestar, desde la salud, desde la felicidad, se está pasando a otro concepto, que es el cuidar, cómo liderar de forma saludable, cómo influye eso en la plantilla y en los empleados. De todo eso se va a hablar en este 5º congreso, donde va a haber la parte más médica del mismo, donde se van a analizar el gran problema de la sanidad, que fíjense todos ustedes, en España, es de recursos humanos. No es otro que la escasez de profesionales. Profesionales que, lo recuerdo, se sitúan 7 años estudiando la carrera, 8 o 9 como mínimo, con una retribución no adecuada, según su formación, pasan a ocupar guardias horas y horas de tensión, de estrés, de cierta ansiedad, evidentemente no retribuida de la forma coherente. Bueno, pues ante la mínima, en España se están empezando a marchar profesionales médicos fuera de España, mejor pagados, y por eso la importancia de cuidar ese talento en el sector sanitario. Ahí vamos a estar en esta semana. Y la próxima semana estaremos en el encuentro anual de Andalucía. Más de 400 personas pendientes de este evento, con un panel extraordinario de ponentes, y donde vamos a estar todos a una, hablando de employer branding, de talento de marca, del talento andaluz como influencia en nuestro país. Ahí estaremos el próximo 23 con mesas redondas, donde va a estar Mercer, donde va a estar Unicaja, donde va a estar Atlantic Copper, donde van a estar Criteria Recursos Humanos, donde va a haber muchos profesionales del sector de los recursos humanos de Andalucía, donde vamos a tener y escuchar a Juan Carlos Cubeiro, a Tomás Pereda, donde vamos a escuchar a Carlos de la Torre, donde vamos a escuchar a Antonio Pérez de Fetico, un sindicato moderno que va a estar con nosotros después de la apertura de la consejera de Empleo de la Consejería de Madrid, que estará con nosotros también en este encuentro, cerrando el concejal Álvaro Pimentel y cerrando también el presidente de los empresarios. Todo un lujo de programa centrado también en el talento. Y es que el talento se ha convertido en la gran variable para las organizaciones. Hay que conseguir realmente esa productividad, pero ¿quién la consigue? Pues evidentemente las personas. Por eso el talento siempre juega un papel importante. Que no se nos vaya lo mejor, ¿eh? Lo mejor de la organización qué es ese talento, son esas personas. Eso es lo importante realmente que tenemos que ver todos y tenemos que analizar en todas las organizaciones. Como siempre, desde España es un placer ponernos y utilizar pues un lenguaje de Human Resource, de Recursos Humanos, con las cosas de actualidad de España, pero combinando también con toda Latinoamérica y con el Observatorio del Trabajo como líder, plataforma, donde se reflexiona con Juan Domingo Palermo, el maestro Palermo, todas estas cuestiones. Les mando un saludo muy especial desde España a todos los seguidores del Observatorio del Trabajo y un abrazo muy fuerte desde el Foro de Recursos Humanos.
Te presentamos el compacto de noticias a cargo de Jorge Potente.
Las grandes cadenas de supermercados trabajan a pérdida hace meses. Se trata de una tendencia verificada desde mitad de año y en algunos casos mencionan incluso estar en rojo desde fines del año 2024. Desde la crisis de 2001 que no se verificaba en la Argentina semejante desplome generalizado en la actividad. Las razones son varias. La mayoría de ellas son atribuidas a la política económica del gobierno de Javier Milei, con una baja del consumo masivo solo interrumpida ocasionalmente. También a la tendencia creciente de compras digitales de productos, así como también a los servicios de courier puerta a puerta y a una apertura desbocada de las importaciones. Algunas empresas del rubro supermercadista logran mitigar las pérdidas gracias a negocios conexos como la emisión de tarjetas de crédito propias y en algunos casos aquellas que poseen shopping como parte de sus estructuras con el alquiler de locales. Un informe de Essentia, la consultora de mayor relieve en el sector de consumo masivo, destaca que en el año 2024, malo de punta a punta, con una caída del 14% a lo largo de los 12 meses en el sector minorista y 12% en el mayorista. Guido Bambini, del CEPA, destacó que luego del primer trimestre del año quedó patente una dinámica de caídas intermensuales en lo que va empeorando el consumo, tanto en minoristas como en mayoristas. Incluso Inlindec dio a conocer una encuesta con expectativas sobre negocios entre directivos de supermercados que marcó una caída en picada del 9,3% en el indicador de confianza empresarial. Textiles en alerta. El sector textil argentino atraviesa una de las etapas más críticas de las últimas décadas. La Fundación Proteger organizó su tradicional evento anual, la Protextil 2025, y dio cuenta con números de esta realidad. El informe reveló que el derrumbe del consumo, la apreciación del peso y la liberalización de las importaciones derivaron en el cierre de 380 empresas y la pérdida de 11.500 empleos registrados entre diciembre de 2023 y junio de 2025. Los números confirmaron que la crisis golpeó especialmente a las firmas medianas y a las empresas familiares vinculadas a la confección y al calzado. El informe sectorial indicó que durante los primeros 8 meses de 2025, las importaciones de bienes crecieron un 32% interanual, con un récord absoluto en volumen textil y precios FOB por kilogramo en su nivel más bajo desde 2015. El ingreso masivo de productos terminados, en muchos casos a precios de dumping y sin valores criterios aduaneros, desplazó la producción local y favoreció la economía informal. El análisis de la Fundación concluyó una comparación internacional. Mientras Estados Unidos aplicó leyes de compra nacional e incentivos al reshoring, Europa avanzó en regulaciones ambientales sobre industria de la moda y Brasil lanzó un plan de industrialización por 60.000 millones de dólares a través del BANADES. En contraste, Argentina redujo aranceles y eliminó barreras para arancelarias una decisión que, según los técnicos de Proteger, colocó al país a contramano del mundo. China impone reglas a los influencers. En la era de las redes sociales, cualquier usuario con suficiente carisma puede convertirse en una figura influyente y sus consejos son valorados por sus seguidores. Temas delicados como la salud y el bienestar forman parte de las múltiples opciones que se ven en este mercado de promesas con poca o nula base científica. China, el país con más internautas del mundo, alrededor de 700 millones, y a la vez uno de los que más ejercen control en los contenidos de la web, han establecido nuevas reglas que cambian por completo el mundo de los creadores de contenido. A partir de ahora, estos nuevos trabajadores digitales, los influencers, que quieran opinar sobre temas como medicina, derecho, finanzas o educación, deberán demostrar que tienen estudios, certificaciones o formación real en esas áreas. Asimismo, las plataformas también estarán obligadas a verificar las credenciales de quienes hablen de asuntos profesionales o especializados. Una medida que busca frenar la desinformación, pero también despierta un gran debate sobre la libertad en Internet. ¿Usted qué opina?
ODT, el Observatorio del Trabajo, te presenta la entrevista del día.
Bueno, vamos a la entrevista del día. Tal como le anunciaría en el inicio, hoy tenemos el honor de tener a una de las máximas referentes en el mundo de la psicología, ¿no? Y el referente en el mundo de los recursos humanos. Nos va a presentar su último libro, titulado Burnout y Estrés Laboral, de Psicoteca Editorial. Le estoy hablando nada más y nada menos que de la doctora Isabel Pérez Jáuregui, quien es doctora en psicología, psicoterapeuta, profesora e investigadora universitaria, analista laboral y realiza diagnósticos e intervenciones organizacionales. En el día de hoy vamos a dirigir esta entrevista para dilucidar, para ayudar a aquellos directivos de recursos humanos, jefe de organizaciones que quieren hacer que sus trabajadores estén bien gestionados su salud mental y emocional, para prevenir esos famosos riesgos psicosociales en el trabajo. Y esta obra tiene como una característica central que va a ser un manual de ayuda para que ustedes, quienes tienen que tomar la decisión de gestionar esos recursos de una forma eficiente y cuidar a sus trabajadores, lo puedan hacer. Doctora Isabel Pérez Jáuregui, gracias por estar una vez más en el Observatorio del Trabajo.
Bueno, el agradecimiento es mío. Muchas gracias, Juan Domingo, por volver a convocarme en el observatorio y poder compartir algunas reflexiones y actualizaciones también respecto de este tema de estrés laboral y síndrome de burnout. El libro al que Juan Domingo... El libro al cual Juan Domingo hacía alusión es del año 2015, a posteriori he hecho nuevas publicaciones en revistas especializadas, etc. Y a mí me gustaría centrarme en algunos aspectos que en el mundo de las empresas, en el mundo de las organizaciones, va apareciendo como una problemática ineludible a ser encarada, que tiene que ver justamente con la cuestión de cómo se gestionan, cómo se abordan las relaciones interpersonales dentro del trabajo y qué sucede cuando esto se transforma en un riesgo, como decía recién Juan Domingo, en un riesgo psicosocial que va a afectar en múltiples aspectos, ¿no? Tanto al sujeto que puede estar padeciendo estrés laboral o síndrome de burnout, que ya, bueno, hablaré respecto de en qué consisten estos, estas problemáticas, tanto como al grupo laboral en el cual el sujeto está, la organización, el contexto social, político, económico, también interviene de una manera crucial en tanto en la construcción de este problema, en el proceso de irse dando un desarrollo de ir padeciendo problemáticas vinculadas a salud laboral, tanto como, digamos, en diversos órdenes que tiene aquel que está en la dirección de personas en el ámbito laboral, es sumamente importante su consideración.
Me gustaría hacerte una pregunta para ir poniendo un poco de luz a esta temática. ¿Qué es el estrés laboral y qué es el síndrome de burnout?
Muy bien. Yo voy a hablar desde dos puntos de vista. Clásicamente, o sea, desde la literatura científica, fundamentalmente aparece Christine Maslach como la que acuña el término de burnout, lo define, crea un cuestionario de evaluación que mundialmente es aceptado y es aplicado, tanto como versiones más actuales respecto de esto. Entonces, para definirlo, desde este punto de vista clásico del sufrimiento laboral, estrés laboral sería una ecuación desde la experiencia que el sujeto tiene en su trabajo, una ecuación negativa respecto de las demandas sobre él de rendimiento, de productividad, de celeridad, y vamos ya pensando, ¿no?, el mundo actual, cómo viene en cuanto a estas demandas.
Doctora Pérez Jauregui, ¿usted nos puede distinguir sobre el estrés laboral y el síndrome del burnout?
Muy bien, voy a responder desde un punto de vista de cómo fue definido primeramente por Christine Maslach, pionera en el tema de que estamos trabajando, y una mirada más actual al respecto. Maslach diferencia estrés laboral del síndrome de burnout de la siguiente manera. Estrés laboral sería una experiencia del trabajador en la cual aparece una discrepancia entre las demandas que este trabajador tiene en cuanto a rendimiento, productividad, tiempo de ejecución, etcétera, y los recursos que el trabajador dispone para responder a esos requerimientos. Es decir, hay una experiencia subjetiva de cansancio, de agotamiento, de no poder estar rindiendo en la medida de la exigencia del trabajo en el cual la persona se desempeña. Esto en grandes definiciones. Y burnout sería específicamente el sufrimiento laboral, nuevamente la experiencia como vivencia el sujeto su trabajo, donde aparecen tres cuestiones fundamentales. La primera es cansancio emocional. La persona va agotándose paulatinamente, gradualmente, en sus recursos, en su energía. Este es el primer indicador importantísimo a ser evaluado, concientizado, identificado, porque en la medida que más tempranamente tanto el sujeto que está padeciendo, comenzando a padecer esto, como su grupo, como desde el área de gestión de recursos humanos pueden darse cuenta, percibir que están apareciendo estas cuestiones de baja de energía, baja en la concentración, decaimiento. En la medida en que esto lo perciben, puede actuarse más rápidamente y que el síndrome de burnout no siga evolucionando hacia un mayor deterioro. El segundo indicador se llama despersonalización. ¿Y qué pasa con el individuo, el sujeto laboral que está quemándose en el trabajo? Burnout significa quemarse en o por el trabajo. El segundo indicador, despersonalización, está indicando que en el aspecto relacional, en las interacciones, comienza a perderse comprensión, escucha, empatía, comienzan a aparecer reacciones hostiles, agresivas, cínicas, indiferentes, que afectan centralmente la identidad profesional. Burnout, así tradicionalmente, se ha ubicado como patología, como sufrimiento, sobre todo en personas dedicadas a servir a otros, a orientar, a educar, a curar, es decir, educadores, profesionales de la salud, agentes sociales, comunitarios. Entonces, fíjense cómo esta característica va en contra de la esencia de la profesión, de escucha, de atención, de cuidado hacia otros. Y por último, el tercer indicador es la disminución en la autoevaluación profesional. O sea, el individuo comienza a sentirse poco capaz, poco valioso, está deprimido, tiende a abandonar el trabajo, y ya cuando se llega a ese punto, las problemáticas de riesgo psicosocial y en salud son altas. Es decir, aparecen trastornos psicosomáticos que para otra charla podríamos desarrollar diversos, y también ideación depresiva, suicida, etc. Bien, la visión.
Nosotros
actual,
hablamos. Sí, sí.
Sí. Termino la idea. La visión actual dice que el burnout es la última etapa del estrés laboral. Es decir, cuando el estrés laboral avanza hacia niveles intensos y graves, se denominaría síndrome de burnout, en cualquier tipo de trabajo. Esta es una visión actual.
Por eso la importancia que tiene para las organizaciones y fundamentalmente para el director de recursos humanos, para quien va a gestionar y organizar el trabajo, identificar ese factor, ¿no? ¿Y qué nos podés decir sobre las estrategias que ves más claras para este afrontamiento positivo, para que este problema se torne en una oportunidad para las organizaciones?
Excelente la pregunta. A ver, de múltiples factores, las organizaciones están teniendo que considerar estas problemáticas de riesgos psicosociales. Vamos al tema puntual que Juan Domingo pregunta. Desde mi experiencia, haciendo evaluaciones, intervenciones en empresas o a nivel individual, en trabajadores que están sufriendo esta cuestión, yo diría que hay un lugar que es central para afrontar saludablemente esta problemática y revertirla o transformarla en un aprendizaje. ¿Cuál es el lugar? El lugar es el de los líderes. Las personas que están a cargo de personas, que influyen sobre ellas. A ver, hay muchos programas sobre liderazgo en la actualidad. Sin embargo, desde mi opinión, considero que es central el trabajo con líderes en sus competencias relacionales, vinculares, de escucha, de orientación, de gestionar qué le está pasando a su grupo laboral, a su equipo, en el área en la cual este líder opera, considerar las cuestiones que ponen en riesgo la salud del trabajador y por ende su rendimiento y su desempeño. Es decir, los trastornos en salud traen aparejado problemáticas de descenso, de baja en la motivación, de baja en el rendimiento, abandono de tareas y múltiples cuestiones que afectan a los objetivos de la empresa o de la organización. Entonces, si yo quisiera dejar como una idea central frente a esto, es que los líderes se formen en sus capacidades y recursos relacionales de interactuar con otros, escuchando, identificando esta problemática y buscando la ayuda específica para que se transforme en una experiencia de aprendizaje y no que traiga aparejado costos diversos. No sé si fue claro.
Fue,
¿no?,
muy clara. Le agradecemos esta primera intervención. La vamos a volver a convocar para hacer en el mes de noviembre, hacemos el cierre del Observatorio del Trabajo. La vamos a volver a convocar para cerrar el tema de la gestión de los recursos humanos, que es el segundo programa de cada mes. La vamos a volver a convocar y seguramente con algún director de recursos humanos y usted vamos a hacer algún buen diálogo que pueda añadir valor más en profundidad, seguramente, a los líderes que nos siguen en nuestra comunidad del Observatorio de Trabajo. ¿Le parece bien?
Con todo gusto voy a estar presente. Y muchas gracias por la convocatoria,
Importante el tema. La doctora Isabel Pérez Jauregui, quien nos habló de burnout y estrés laboral.
ODT, el Observatorio del Trabajo, cuenta con las siguientes sinergias institucionales. South Summit, el mayor evento del ecosistema emprendedor del mundo, del 4 al 6 de junio de 2025, en La Nave, Madrid, España. A4 Health, expertos en medir, gestionar y mejorar la salud psicosocial de las personas en las organizaciones. Primera consultora B Corp especializada en gestión preventiva psicosocial. Instituto Argentino de Seguridad, especialización profesional y diplomado internacional en riesgos psicosociales, tecnicaturas y otros diplomados. Toledo, Ciudad Europea del Deporte 2025. Foro Recursos Humanos. DCH, Organización Internacional de Directivos de Capital Humano. Top Employers Institute. Lleva a tu organización a las mejores prácticas de recursos humanos. ANSICO, Asociación Nacional de Co-Living y Coworking de España. Todo Startups, Portal Emprendedor Iberoamericano. Rumara, Solar Oil Green, el primer aceite de soja sustentable de San Andrés de Giles, Argentina, al mundo. 16ª premiación de RSC, Corresponsables Iberoamérica. 15º Congreso Internacional y 17º Nacional de Ergonomía y Psicosociología, Preveras, del 5 al 7 de noviembre de 2025, en La Laboral, Gijón, Asturias, España. Fitur, Feria Internacional de Turismo, y FEMA, Madrid, España. Cáritas Argentina, IUDPT, Instituto de Desarrollo Productivo, la formación de vanguardia en la era del conocimiento. Vinoteca Vides, sentí todos los sabores y los vinos de España en el barrio de Chueca, calle Libertad 12, Madrid, España. Fundación INCIDE, apoyando la creación y consolidación de empresas. Agencia de Noticias La Nota Digital. Fundación Inmula, Inclusión para el Mundo Laboral. ALACET, Asociación Latinoamericana de Seguridad e Higiene del Trabajo. CEPLA, Sociedad Ecuatoriana de Psicosociología Laboral. Agencia de Desarrollo de Negocios ONIT Center, Sao Paulo, New York. Premios Impulsa al Autoempleo de la Cruz Roja de España. Carrera La Nocturna de Toledo, sábado 18 de octubre de 2025, Toledo, España, a beneficio de la Fundación Neiman Pick de España. Madrid Talento, el proyecto de capacitación de talento. UDIMA, Universidad a Distancia de Madrid. CEF, Centro de Estudios Financieros. CEIB, Consejo de Empresarios Iberoamericanos. Experiencia del Destino, www.experienciasdeldestino.com. Musicalización original, a cargo del productor audiovisual, pianista y cantautor Romo Santana.